Vamos a Isaías capítulo 6. Isaías 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El Señor hoy nos concede venir a ese trono. A ese trono alto y sublime podemos estar en su presencia, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y es lo que nosotros vemos a diario, su gloria, hermanos. La tierra misma habla de su gloria, como lo dice ahí en Romanos. Dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron, pues estaban que la presencia del Señor mismo, con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esta misma experiencia pasó allá en Éxodo, cuando el Señor le dice a Moisés que suba, cuando él iba a dar las leyes. Donde ellos estaban, eso se llenó de humo. El Señor, la gloria del Señor estaba allá. Aquí mismo pasa eso, el Señor llenó esto de humo. Porque su presencia estaba en medio de su pueblo, en medio de aquel que le iba a hablar. Dice: entonces dijo quién, Isaías: ¡ay de mí, que soy muerto! ¡Ay de nosotros cuando estamos delante del Señor, en presencia de Él! Porque siendo hombre inmundo de labios, ¿acaso nosotros no éramos aquellos que habían pecado delante de Jehová, contra Jehová mismo? Por eso Él decía: ¡ay de mí que soy de labios inmundos! Ciertamente el Señor tiene que mostrar lo que es nuestro corazón, lo que hay todavía en nosotros, que no permite que nosotros lo veamos claramente. Dice que sin santidad nadie puede ver a Dios, al Señor. Es necesario que el Señor examine nuestro corazón y nos muestre de pronto lo que todavía hay en nosotros, que es de labios inmundos. Y no solamente los labios, sino nuestros pensamientos, nuestra vida diaria, porque el Señor sí conoce. Sin santidad nadie puede ver a Dios, es imposible ver a Dios sin santidad. Entonces dijo: ¡ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos! Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Pues ciertamente el Señor esta vez no mandó un ángel, esta vez el Señor mandó a su Hijo para que nosotros fuéramos limpios. En aquella ocasión a Isaías solamente fue un ángel y tocó sus labios con un carbón encendido. Esta vez no, esta vez el mismo Señor, Dios, aquel que nosotros no podíamos ver ni oír porque era santo, esta vez dio su vida por nosotros, para que nosotros podamos estar en su presencia, podamos llenarnos de su plenitud. Delicias a su diestra, como cantábamos, en él hay plenitud. Pero esta vez no tuvo que ser por medio de un ángel. aunque acá la palabra ángel significa también como enviado, pero ahora ha enviado a su propio Hijo para que nosotros seamos limpios, limpios de labios, limpios de corazón. Dice: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Ahora que el Señor nos ha limpiado, Él dice: ¿a quién enviaré? ¿Será Felipe? Don Felipe, ¿a quién enviaré? Elizabeth, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo, heme aquí, envíame a mí. El Señor ahora nos ha quitado nuestras culpas. Ahora podemos ir a llevar el Evangelio, podemos ir a llevar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de lo que el Señor ha ganado en nosotros. En aquella ocasión, Pedro negó al Señor 3 veces, con su boca, hermanos. Pero el Señor oraba para que su fe no faltara. Y cuando Él se pronunció allá en Hechos de los Apóstoles, ¿cómo se pronunció? Ustedes que crucificaron, ¿a quién? Al Hijo de Dios. Cuando Él también había tenido que ver, porque lo había negado 3 veces al Señor con el cual caminaba. Pero es tan rica la gracia del Señor y su poder, que Él era limpio. Él ahora podía anunciar: ustedes que han crucificado al Hijo de Dios, ahora el Señor ha hecho eso con nosotros. El Señor nos ha limpiado. Ahora nosotros podemos anunciar en las azoteas, como dice un proverbio. Podemos salir y anunciar lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor ha hecho en cada una de nuestras vidas. Sigamos leyendo. Entonces, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo, heme aquí, envíame a mí. Y dije: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, veid por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ciertamente esto hablaba del pueblo de Israel. Vamos a otro versículo ahí en Romanos. Romanos 10. Dice, porque Romanos 10 del 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Podemos invocar al Señor, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hermanos, ¿cómo van a invocar a aquellos que están afuera si nadie les ha anunciado el Evangelio? Nadie les ha anunciado el Evangelio. Ciertamente esa tarea el Señor no la dejó a nosotros. El Señor nos ha dejado la tarea de ir a anunciar sus gracias, sus misericordias. Y ciertamente si de pronto nos sentimos pecadores o creemos que no somos capaces, el Señor ya ha derramado de su gracia, nos ha limpiado. Hablábamos de que esta vez no fue con un ángel, sino que el mismo Señor se entregó por nosotros. Ahora podemos ir a anunciar las riquezas del Señor, su misericordia en nuestros trabajos, en nuestras profesiones, en lo que hagamos, anunciar las riquezas del Señor, porque el Señor nos salvó a nosotros, pero hay muchos que se pierden. ¿Cuántos hay afuera que no conocen al Señor y que esperan conocerlo? Ciertamente, si nosotros no hablamos, el Señor hasta puede hacer que las piedras hablen, que hablen de Él. Y como vemos, todo habla de la gracia del Señor. Uno ve los paisajes aquí en Armenia. Esos paisajes tan espectaculares. ¿Eso no nos habla del Señor? Claro que sí nos habla. Pero el llamado no es a que los paisajes le hablen a las personas, sino que cada uno hable en sus trabajos, hable a los demás, a su familia. Y si de pronto hay alguna pena en nosotros para hablar, el Señor dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si de pronto pensamos que no tenemos esa porción, el Señor dice que le pidamos y que Él nos daría el espíritu. Y aún esa doble porción que hay para nosotros, para los que creemos. Hay una doble porción del Espíritu, hermanos. Podemos ser llenos de esa doble porción y anunciar el Evangelio, anunciar lo que el Señor quiere que anunciemos. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues, bueno, ¿y cómo predicarán si no fueron enviados? ¿Y cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y esa paz nos ha sido a nosotros, de los que anuncian buenas nuevas. Yo creo que hoy en día hay algo que pasa en medio de la congregación, y vamos a leer algunos versículos. Lucas 21, 34. Veintiuno treinta y cuatro. Dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones, a nosotros que hemos creído, no se carguen de glotonería y embriaguez. Ciertamente no estoy diciendo que ustedes se emborrachen, ni yo, ¿cierto? Pero hay otra clase de glotonería y de embriaguez. Muchas veces amamos más, yo lo pongo en mi caso, amo más el fútbol. Cada uno sabe qué ama más. Deportes, otro me podrá decir allá salir a pasear, otro me podrá decir nadar, otro me podrá decir trabajar. Porque yo no les estoy hablando del vino, que uno se va a ir a embriagar. Señor, nos guarde de eso, ¿cierto? Y si hay algún hermano que tiene alguna dificultad así, pues oremos para que el Señor lo saque de cualquier cosa que le sea difícil en su vida. Pero el Señor dice que, sigamos leyendo, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Y hay otra cosa, de los afanes de esta vida. Uno se afana más por ir al trabajo que por buscar al Señor. Uno se afana más por hacer ejercicio que por buscar al Señor. Ciertamente eso es parte de la realidad de la iglesia de hoy. Hay que sacarle tiempo al Señor y no afanarnos con las cosas de este mundo. Señor dice que nos daría todas las cosas. Entonces, si Él es quien nos sustenta, ¿por qué nos afanamos? Hay una tarea que Jesús hizo y fue ir y llevar la palabra del Padre. Él decía: todo lo que yo escucho hacer al Padre, eso hago. Hoy nosotros tenemos que inclinar nuestros oídos al Padre y preguntarle: Padre, ¿qué quieres que haga yo hoy? en mi vida diaria. Pero hay una cosa, nuestros corazones se han llenado de muchas otras cosas y ya no hay la disposición de ir delante del Padre a decirle: Padre, ¿qué quieres que haga yo hoy? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? El Señor nos fortalezca y nos anime a ir en pos de Él, a escucharlo cada mañana. Si es necesario, madruguemos a que el Señor nos llene de su presencia, a orar, a pedirle, porque hay muchas personas que se están perdiendo. Y si nosotros no anunciamos, ¿quién va a anunciar el Evangelio? Podemos decir como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Y cada uno de ustedes lo puede hacer. Heme aquí, envíame a mí. Dice: y no se cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Aquel día cuál es? El día de la venida del Señor. El día de que viene el Señor, el Rey de los Reyes, Señor de señores. Ciertamente podemos también decir que el Señor nos ayude a ser como las vírgenes prudentes, a estar llenos del Espíritu Santo. Porque si no somos llenos, si no tenemos nuestro... se me va la palabra ahorita, nuestro candelero lleno, pues ciertamente no, el Señor va a venir y va a decir: no los conozco. Pero nosotros no queremos eso. De hecho, nosotros nos gozamos cuando estamos en presencia de nuestro Rey. Nosotros no queremos ir y decir que el Señor diga de nosotros: no os conozco. Uy, qué terrible sería, hermanos. Todo el tiempo que hemos estado aquí, pero que el Señor nos diga: no os conozco. Ay, Señor, duro sería eso para nosotros, ¿cierto? Si nos gozamos no viéndolo, ¿cuánto más nos gozaremos ahí en su presencia, viéndolo cara a cara? Entonces pidámosle al Señor que nos ayude en eso, el Señor nos fortalezca. Dice Mateo 25:3. Mateo 25. Dice, ahí está la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Tomemos nuestras lámparas y salgamos a recibir al Señor. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ah, el Señor nos guarde de ser las insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, ay, ellas cogieron las lámparas, pero hubo algo que no hicieron. No tomaron consigo aceite. ¿El aceite qué es? El aceite es el Espíritu mismo, es ser llenos del Señor. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu, vamos a ver qué pasa, sigamos leyendo. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, o sea que no solamente en sus vasijas, sino que también en sus lámparas. A esto vemos que hay una doble porción, esa es la doble porción del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. No podemos ser enviados si no somos llenos del Espíritu, si el Señor no es el que hace la obra. Porque ciertamente también sabemos que hay algo en el corazón. Y es que si uno hace una buena obra, entonces ya uno va a decir: es que no fue el Señor, fui yo. El Señor nos guarde de eso. El Señor sea quien haga la obra en nosotros. En vano edifican los edificadores si el Señor no es el que edifica. Dice, Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, ay Señor, no demores más mucho tiempo, ¿no? Pero Pablo anunciaba que estos eran los últimos tiempos. Y si Pablo lo decía hace ya más de 2000 años, ¿cuánto más nosotros ahora podemos decir, estos son los últimos tiempos? Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahí hace referencia de que muchos pueden morir en el Señor, muchos pueden dormir en el Señor, hablando de que pasó el tiempo, el Señor no ha regresado, murieron, pero muchos están llenos del Señor, murieron llenos del Señor. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ahí están las trompetas anunciando la venida de nuestro gran Rey. Ya viene pronto el Señor. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¡Ay! El Señor nos conceda tener nuestras lámparas arregladas. Viene nuestro gran Rey, nuestro Señor. Dice. Y las insensatas dijeron a las prudentes. ¿Se acuerda qué había pasado con ellas? No habían tomado aceite. Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. En el camino de Emaús, ciertamente hay dos discípulos, no me acuerdo ahorita bien el nombre de ellos, pero ellos decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando estábamos con Él? O sea, el Señor estaba con ellos y el corazón de ellos ardía. Eso es lo que no se debe apagar en nosotros, el fuego del Señor. Cuando uno conoce al Señor por primera vez, hay un gozo especial y ese gozo uno no lo debe perder, ese primer amor. Ese primer amor debe ser encendido y mantenerlo y ser llenos de Él. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, o sea, vayan a los que venden, y comprad para vosotras mismas, vayan y compren. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, hermanos, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. El Señor nos conceda ser de esos, de los prudentes, de los que van a entrar a las bodas, que tienen sus ojos puestos no en las cosas de la tierra, no con glotonería como veíamos, que se llena nuestro corazón, sino los que tienen puestos sus ojos en el Señor. El Señor viene pronto. Dice. Bueno, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¡Ay de estas vírgenes insensatas! Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Ay, duras palabras son esas. Que el Señor nos conceda su gracia para no ser de esas que se quedan sin aceite, sin esa doble porción. El Señor nos ha dado de una manera impresionante. Sus riquezas son abundantes, su gracia y su misericordia no tienen fin. Pero si nosotros no tomamos de lo que Él nos da, pues necios somos. Termina diciendo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces velemos porque el Señor viene pronto. Y nosotros llenamos ciertamente nuestras nuestras vasijas y somos llenos del Señor también para compartirles a aquellos que no tienen al Señor. Es necesario ser llenos y decir como Isaías allá: Señor, nosotros, yo iré. Señor, espera que cada uno de ustedes quiera ir. Ese es el llamado, que cada uno quiera ir donde el Señor lo mande. Pero hay que tener nuestros corazones puestos en Él y no en la glotonería ni embriagarnos, como veíamos. Vamos a Efesios. Yo sé que este versículo ya lo hemos leído varias veces, pero Efesios 5. Leámoslo desde el 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Fuimos libres, porque el Señor nos hizo libre. Desde el 5:13. Efesios. Ah, no, espérame. No, Gálatas, qué pena. Qué pena. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Nosotros, el Señor nos liberó, pero no usemos esa libertad para embriagarnos o para andar en nuestra carne, sino para andar en el Espíritu, sino servíos por amor los unos a los otros. El Señor decía: ¿de qué sirve si yo le sirvo a mi hermano? Pues ciertamente no hay mucha recompensa, porque él es mi hermano, yo lo conozco, yo lo amo. Pero cuando nosotros servimos a aquellos que no conocemos, aquellos que necesitan, hermanos, tengamos por sumo gozo eso. Y aún a nuestros enemigos, cuando el Señor mismo lo hizo, tenemos que aprender de Él que Él hizo eso. Él amó a sus enemigos. Padre, no les tengas en cuenta sus pecados o lo que han hecho. Aún nosotros somos llamados a eso porque somos hijos del Señor y su Espíritu habita en cada uno de nosotros. Si nos servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este es el cumplimiento de la ley. Eso que era imposible para nosotros se cumple en esto, en la obra que el Señor hizo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa ley que era imposible para los judíos cumplir se cumple en esto: amarás a tu prójimo, amarás a tu hermano. De lo cual, cuando leemos Corintios, nos dice que hay algo que es mayor, que aunque tenga los dones que quiera, pero si no tengo amor, nada soy. Mas hay algo mayor para nosotros y es el amor. Aunque obviamente en la iglesia tienen que haber dones, ¿cierto? Porque estos son manifestaciones del Espíritu Santo. Pero hay algo que es mayor y es superior a todo eso: el amor. ¿Cierto? Ahora sí, vamos a Efesios. Este es el que hemos leído muchas veces. Efesios 5. Desde el 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes. Ah, iglesia, despierta hoy. Despiértate tú que duermes, iglesia amada, dice el Señor. Y levántate de los muertos. Levántate. El Señor te ha levantado, iglesia amada, cada uno de nosotros. Estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero el Señor dice, levántate, levántate. Y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios. Otra vez para nuestro caminar, no andemos como necios, sino como sabios. El Señor mismo anuncia que Él es la sabiduría de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A ser llenos del Señor, pero aún a estar a sus pies, meditar la palabra y tomar de Él. Dice, y aprovechando bien el tiempo, aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Isaías no conocía la voluntad del Señor, pero cuando él fue limpio, el Señor le dijo, ¿a quién enviaré? Y él dice, envíame a mí. El Señor nos ha limpiado a cada uno de nosotros. Nosotros ahora podemos decir, envíame a mí, Señor. Él dice, ¿tú quieres? Amén. Si tú quieres, yo te envío. Tú puedes, yo te envío porque yo te he limpiado, porque tú has creído en mi Hijo. Ahora tú puedes ir a anunciar. ¿Qué queda? ¿Qué te falta? Dice él. Ah, Señor, yo no me siento débil, me da temor, tengo pena. Acuérdense, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Es tal el dominio que usted le puede decir a su miedo, ¿por qué voy a temer si es que el Señor está conmigo? Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Tanto es así que Pablo iba y anunciaba y aún era apedreado. Pablo cuando fue enviado a la cárcel y después llegaban donde los hermanos, ¿y qué pasó con ustedes? No, venimos felices porque por causa del Señor, por causa de Él, por anunciar Él, fuimos azotados. ¡Oh, Señor! ¿Qué es esto? O sea, el Señor les dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¡Wow! ¡Qué valentía! Esa valentía solamente la puede dar el Señor. No cabe más, dice. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No os embriaguemos con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Señor, nos llene de su Espíritu y nos dé esa doble porción para ir a anunciar. Si nos es difícil meditar la palabra, si nos es difícil orar, pues digámosle al Señor, Señor, para mí es complicado. El Señor ciertamente te va a dar espíritu para ser sostenido y para orar y para leer la palabra y para ir a anunciar el Evangelio. El Señor es el que hace todas las cosas en nosotros por sus abundantes riquezas. Dice, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos. Cuando venimos aquí a la reunión, que el Señor ponga en cada uno de ustedes salmos, cánticos, alabanzas. Porque esto es parte de la manifestación del Espíritu Santo. La alabanza, los salmos, hermanos. Con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ah, el Señor nos guarde en nuestro corazón. Guarde nuestro corazón. Igual Él dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque Él mana la vida. Que el Señor nos enseñe a guardar nuestro corazón. y que no se llene de otras cosas, sino ser llenos del Espíritu Santo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si de pronto no hemos recibido, hagamos como Abraham, hermanos. Dice allá en Romanos 3 que él se fortalecía en fe, dándole gloria a Dios. Imagínese, no había recibido todavía la promesa de Isaac, pero él decía y confiaba en el Señor y se fortalecía en fe, dándole gloria a Dios. Si de pronto no vemos todavía lo que debemos, lo que de pronto nosotros queremos, que tiene que ser obviamente conforme a la voluntad de Dios, pues démosle gloria a Dios, que en su momento Él nos lo dará. Porque dice que toda dádiva y todo don perfecto proviene de dónde. De lo alto. No proviene de otra parte, sino de lo alto. Y nosotros como sus hijos, ¿no vamos a recibir todas las cosas? Amén, hermanos. Estemos gozosos y meditemos en eso. ¿En qué se ha llenado nuestro corazón? Si de pronto no está lleno del Espíritu Santo. Si de pronto se ha llenado de cualquier otra cosa. Y pidámosle al Señor que limpie nuestro corazón. Que podamos ser llenos del Espíritu de Él. Y ir a compartirle a las demás personas que no conocen al Señor. ¿Cierto? Y ser fortalecidos en Él. Y buscarlo. Y amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Que este es su mandamiento. Y eso es el cumplimiento de toda la ley.